Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 30 de diciembre, entramos en el último fin de semana del año en un 2023 que ha estado marcado por los precios. El índice de precios de consumo termina el año situado en el 3,1%, un dato que habla de moderación, pero que sigue muy por encima del mínimo anual en junio, que marcó un 1,9%. Una cifra que se modera gracias al precio de los alimentos, aunque falta, en este caso, por saber el dato definitivo. Susana Moneo.
La media anual, a falta de ese dato definitivo, es de encarecimiento de los alimentos del 9%. El precio del aceite ha aumentado un 67%, arroz, legumbres y hortalizas un 17%. Para el 2024 se esperan ligeros repuntes y caerá ya en la segunda mitad. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
Que aunque haya cierto repunte en los primeros meses del 2024, si la economía sigue desacelerándose, pues también se enfriará por ese lado. Por tanto, la inflación podría pues estar en este contexto del 3 y pico, en ese entorno durante algún tiempo hasta que empiece a bajar de manera definitiva.
La moderación se ha notado más en este diciembre en la subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías. Está en el 3,8, la menor tasa de los últimos 20 meses.
Un 2024 en el que Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Economía, el que hasta ahora era el secretario general del Tesoro, y un perfil de continuidad con respecto a Nadia Calviño, que pasa ya a presidir el Banco Europeo de Inversiones. José Luis, consejero.
Carlos Cuerpo, extremeño de 43 años, era hasta el momento el número 2 de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. Conoce perfectamente este ministerio, su casa, ha dicho en la presentación. También en qué consiste la gestión económica de nuestro país y, lo más importante, cómo se negocian en Bruselas las exigencias que luego tendrá que poner en marcha todo nuestro gobierno. Por encima de todo, una máxima de la que es consciente y lo repite: la economía influye en la vida de la gente.
El corazón es el núcleo de la actuación en materia de política económica. En política económica tenemos cifras y cifras en la cabeza todo el rato, pero no son solo cifras. Lo que tenemos claro es que la política económica es una actividad decisiva para influir en la vida de la gente.
Por delante, grandes retos. El primero, ver de qué forma se pueden articular las exigencias de Bruselas para reducir el déficit y la deuda en nuestro país.
Y fuera de España, este viernes Ucrania ha vivido una jornada fatídica. El ejército ruso ha llevado a cabo uno de sus mayores ataques en meses, en plena celebración de las Navidades y de las festividades en Ucrania, y con muchos retornos en el país. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido el mayor ataque del ejército ruso contra Ucrania en meses. Rusia ha lanzado más de 150 misiles y drones contra Kiev, Kharkov, Odessa, Zaporilla y otras ciudades ucranianas. En Dnipro han muerto 6 personas en ataques que han causado también daños materiales en un hospital materno-infantil, un edificio de viviendas y un centro comercial. En Zaporilla han perdido la vida 7 civiles ucranianos. Un hombre de 35 años ha muerto en Kharkov. Ciudad en la que ha sido rescatado entre los escombros un hombre que había quedado atrapado. En el sur de Ucrania, en Odessa, han fallecido 2 ucranianos y otros 15 han sufrido heridas, entre ellos 2 niños de 6 y 8 años. En Kiev, la capital, los drones y misiles rusos han causado daños en un almacén y en una estación de metro. Han sido localizados 5 cadáveres. El ejército ucraniano asegura que ha derribado 27 drones y 87 misiles rusos.
Además, hace unos momentos las autoridades de Rusia han culpado a Kiev de esta última oleada de ataques a Ucrania sin precedentes. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencilla, ha culpado a Ucrania por la instalación de sistemas de defensas aéreas en zonas residenciales en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti protagoniza una de las noticias deportivas del fin de semana, Nacho Camuñas.
Sí, se acabaron los rumores que le vinculaban con la selección brasileña. El Real Madrid ha hecho oficial este viernes la renovación de Carlo Ancelotti hasta el 30 de junio de 2026. Precisamente el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos con los regresos de Vinicius, Camavinga y Carvajal. También han vuelto al trabajo el Barça y el Atlético de Madrid, los de Xavi, con la presencia de Vitor Roque, y los de Simeone con la baja de Reinildo, que ya está concentrado con Mozambique de cara a la Copa Africana. El Girona es noticia una posible vinculación de Aleix García con el Fútbol Club Barcelona. Nuestro compañero Joan Batllori ha confirmado en el partidazo de Cope que de momento la operación es muy complicada y que este no es el momento de Aleix y el Barça. En tenis, Rafa Nadal ya conoce cuándo debutará en Brisbane. Tras un año fuera de las pistas, el manacorí volverá el próximo 2 de enero. Podría enfrentarse en primera ronda ante Dominic Thiem o Diego Schwartzman. Y en baloncesto, nueva derrota del Barça en la Euroliga por 91-71 ante el Mónaco. Los azulgranas no pasan por su mejor momento, ya que han perdido 7 de sus últimos 10 partidos.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué se cuenta Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues aquí, trabajando en Elche de la Sierra, en Albacete.
Ajá, muy bien. ¿Y te dedicas a qué? Porque trabajar de madrugada tiene que ser algo especial.
Sí, bueno, vamos a turno, mañana, tarde y noche, pero sí, un lacado de aluminio.
Ah, muy bien. Y, o sea, ¿cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poco.
Pues nada, pues nosotros lacamos el aluminio para luego los clientes pues hacer las persianas, matrículas de coches, para los paneles de las cámaras frigoríficas, panel sándwich, etcétera.
Ah, o sea, los laminados estos de las neveras, cuando uno quiere tapar o modificarlo, ¿también lo hacéis vosotros?
No, nosotros solamente lacamos. Luego ya cada cliente, pues ya sobre sus medidas, pues lo hacen ellos.
¿Por qué es tan caro lacar una puerta?
Buah, nosotros las puertas no las lacamos. Nosotros hacemos lo que es los perfiles de las puertas y la lama de las persianas. Solo no las lacamos.
Vale, yo conocí a unos ponedores que estaban en Illescas. Y no te imaginas lo que me decían, que trabajaban lacando puertas y marcos. Y dice que sale carísimo lacar. ¿Y por qué? Me imagino que es la pintura en sí, ¿no?
No, es el aluminio lo que es caro. Bueno, sí, la pintura en todo general, pero sí, porque lleva todo el proceso con el gas, con la pintura, a todo eso se le suma y sí sube un importe algo excesivo.
Claro. Y cuéntame, ¿cómo modificáis el aluminio? ¿Cómo llega el aluminio? ¿A través de estos redondeles grandes que os llegan por los camiones o qué?
Sí, exactamente, en bobinas.
Eso, bobinas.
Bobinas de 10, 11 mil metros. Entonces, pues claro, nosotros pues aquí lo único que nos dedicamos es a pintarla, a lacarla y cortarla según las medidas que quiera el cliente para hacer sus persianas.
Pero, Antonio, ya llegan semilaminadas las bobinas, porque claro, cortar aquello a cuchillo tiene que ser complicado.
No es muy complicado. Aquí vienen las máquinas, las tenemos preparadas para cortarlas con las cuchillas. No es complicado, no.
Qué fuerte. ¿Y qué años tienes, Antonio?
Yo, 47.
Bien, no eres más jovencito que yo, ¿eh? Y estás ahí como un campeón. Ahora llevas uniforme, ¿ya? ¿Llevas mono de trabajo?
Sí, mono llevo, sí. Hace fresquillo ya.
Ya. Y camiseta interior, me imagino, ¿no?
Sí, camiseta llevo dos, de manga larga ya, que ya aquí en la Sierra de Albacete se nota el fresquillo.
Es verdad, por allí tiene que soplar ya el fresquito. Escucha, alguna de las dos camisetas me imagino que estará por debajo del calzoncillo, ¿no?
No, hombre, por debajo no, por encima del cajoncillo y el pantalón de chandas por encima está ahí y la funda del mono.
Ya, pero escucha, la camiseta mejor que esté por debajo de la goma del calzoncillo para que no se te salgan los riñones y esté coja frío.
No se suele salir, ¿no? Al apretarle con el cinturón no se suele salir. Llevamos un cinturón para llevar la emisora y ahí aprieta bastante, no suele salir.
Dicen la gente que es como que te corta la circulación, ¿no? Que a veces se te ha visto de color morado.
hasta la fecha no me he visto.
Hay que ver. Tienes que intentar ahí conocer cómo es el mundo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo, Antonio, ¿eh?
Pues yo que sé, aún no he probado, pero habrá que probarlo, ¿ves?
Yo,
sí, por lo menos tapa los riñones.
Claro, de verdad, yo lo recomiendo. Vamos, primero, mis padres lo hacían conmigo. Yo lo he hecho con mi hija. Y cuando he recomendado esto, es un vicio que ya es muy difícil salir de él, ¿eh?
Pues Habrá que probar, a ver.
Qué bueno. Y cuando lo hagas, escríbeme, mándame un mensaje o lo que quieras, pero cuéntame cómo ha sido la sensación de estar ahí todo bien tapadito, ¿vale?
Vale, venga, Pulpo, muchas gracias.
Antonio, que vaya muy bien y gracias por escucharnos.
Igualmente.
Conchi, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal?
¿Por dónde estás ahora mismo escuchándonos?
Pues mira, estoy en Chiclana, en La Barrosa.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no estás aquí durmiendo, vivo, Conchi? Es muy tarde.
Pues mira, me pasa una cosa, que estoy un poquito pachucha. Yo estoy trasplantada de hígado. Cuando habláis de trasplante, llamadme a mí, que tengo mucha experiencia.
Vale, ¿eh? Vale.
Y claro, entonces tengo que estar el día en dos etapas. Y aparte que soy muy nocturna, que me gusta mucho la noche. Y hace mucho tiempo que te escucho. Pero bien. Hoy estaba ahí hablando de planta. Sí. Y te quiero decir que tengo 150 macetas.
Aparte, tengo.
Claro, tengo. Claro, vivo en el campo, tengo mucho terreno. Pero detrás tengo un patio tipo cordobés. Que tengo toda la sangre autóctona de aquí. Tengo planta, te digo que tengo 81 años, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y tengo planta, de mi madre.
¡Qué barbaridad!
¿Eh? Y tengo plantas que tienen 50 años.
¿Qué plantas son esas? ¿Cómo se llaman? A ver.
Pues mira, no, el nombre no lo sé. Pero tengo cosas que las compré, plantas que las compré estando embarazada de mi hijo, y mi hijo ha cumplido 50 años.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo están esas plantas de salud y de tamaño y todo?
Preciosas las tengo. Preciosas. Y claro, les hablo, les canto, le digo qué bonita está y me dais la vida. En fin, las cosas de las personas mayores.
No. Bueno, pero que tenéis, ¿vale? Las personas mayores tenéis mucha mano. Los que somos un poquito más jóvenes que vosotros, no tenemos esa mano. A mí se me dan fatal y a mi mujer igual.
Mira, dicen que en este tiempo es el que se debe de plantar. A partir de noviembre. Pero yo he plantado este año, en agosto, plantas de begonia. Y las tengo preciosas, en plena ola de calor.
Fíjate.
¿Eh? Y las tengo que digo, pero ¿cómo es posible? Con la calor que hacía cuando te sembré, lo bonita que está.
Qué bueno, qué bueno. Y escucha, el mantenimiento, ¿les sales tú a regar, les cambias el abono, les pones otra tierrecita, les das cariño?
No te creía que lo he hecho buena tierra, buen estiércol. Estiércol de caballo. Hecho. Sí. Y aparte le echo durba, le aflojo la tierra, y todos los años le hago su como lo hacen la gente en las viñas. Su caldo de tierra y su... En fin.
Qué maravilla.
En la misma maceta la laboro.
Muy bien, Conchi. Pues escucha, ahora nos tienes que dejar tus datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, ¿vale?
Ay, muchísimas gracias. Y un beso para todo y para la copa entera, que me levanto con ella y me acuesto con ella.
Maravilloso. Gracias, Conchi. Cuídate mucho.
A ustedes.
Hasta
a ustedes
luego, bonita. Muchas gracias.
Qué bonito que es este amor que yo siento. Qué bonito que es este amor que yo siento y es por ti. Y es por ti. Qué bonito suspirar cuando nos vemos. Qué bonito compartir este universo y que despiertes junto a mí. Qué bonito que seas parte de este cuento, donde no importa el final, solo el momento. Qué bonito que despierta un sentimiento de seguir junto a ti.
Es una canción que te va poniendo las pilas, es una canción que te va llegando al corazón y que te hace sentir muy bien. Tienes que saber, ponedor, que quien hoy nos ayuda a poner las calles es un cantautor, también es pianista, es un gran productor, también es un ganador del Latin Grammy, ha vendido más de 25 millones de discos y también 1 millón de entradas para sus conciertos desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario. Claro, te pones a mirar la trayectoria de este artista que está poniendo las calles hoy con nosotros y te dejas, vamos, te llevas las manos a la cabeza. Él ha triunfado con el legendario dúo Sin Bandera, junto a Leonel García. Logró un éxito internacional enorme, 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 cuando algunas de las baladas románticas más importantes en la historia de la música eran en español. Y fíjate, para que te hagas una idea de cuánta gente sigue al artista que voy a saludar enseguida. En sus cuentas, en sus redes sociales, hay más de 9,5 millones de personas que le siguen a diario. Ha grabado duetos con John Legend, con Brian McKnight, con Luis Fonsi, con Alejandro Sanz, con Alejandro Fernández, con el grupo Rake, por mencionar algunos. Así que, Noel Sacris, de verdad, te doy la bienvenida y los buenos días desde este humilde programa de radio.
Oh, muchas gracias, gracias, gracias por esa presentación maravillosa, y es un placer. Es la verdad que una emoción enorme estar aquí en España después de 20 años que no hacía esto, de estar con medios de comunicación aquí en la bella Madrid, en España en general, es increíble. Muchas gracias, gracias por recibirme.
Pues bienvenido, ya sabes que somos el programa de los currantes, de la gente que duerme mal, de la gente que madruga mucho para salir adelante. Oye, la música les viene muy bien, tu música levanta el ánimo y eso es fundamental.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta canción que pusiste recién, qué bonito es.
Es muy bonita.
Es la favorita de mi hijo Dylan, que está aquí conmigo, y la verdad, muy, muy feliz de... Me vine con toda la familia aquí a... Porque era tan especial esta promoción en España, aparte coincidió con los Latin Grammys, y promocionar una gira tan especial que voy a hacer en mayo del año que viene, tenía que venir con la familia entera a disfrutar unos buenos churros con chocolate. y la verdad que qué linda que está Madrid, qué linda que está España, felicidades de corazón.
Fíjate, te iba a preguntar precisamente por eso, si llego a saber que te gustan los churros, hablamos con Marisa y encantada. Marisa es nuestra churrera oficial del programa, tiene una churrería muy cerquita y elabora unos churros naturales que son alucinantes. Le hubiésemos traído al niño también un cucurucho de churros.
Bueno, te hubieran hecho un monumento. No, la verdad que es una locura. Aparte, en Los Ángeles, donde vivimos en Los Ángeles, California, y a 3-4 cuadras de casa tenemos un lugar que tiene como una influencia muy española, y ahí se comen sus churritos con chocolate. Y yo les dije, chicos, vamos a ir al lugar donde nacieron. Vamos a ir a la raíz del asunto, vamos a ir al meollo. No, se volvieron locos el otro
día.
Qué maravilla. Y lo voy a mencionar porque vale la pena. San Ginés, Dios mío, mi respeto. Aparte fue muy emotivo porque todos los que me atendieron ahí eran latinos y me reconocieron. Entonces fue muy emotivo, muy emotivo estar ahí.
¿Cómo no te van a reconocer? ¿Qué te preguntaban? ¿Que a qué habías venido a Madrid?
Sí. ¿Qué coño es aquí? ¿Qué está pasando? Y les dije, no, bueno, hay gira en mayo. Venimos con una gira preciosa. El año pasado hicimos 3 shows en Tenerife, Madrid y Barcelona. Y nos quedó unas ganas de seguir que no las vamos a quitar ahora en mayo 2024. Venimos todo el mes, vamos a hacer muchas ciudades de España y de Europa. Van a ser como 11 shows. Uh-huh. Y ya tenemos 3 confirmados que te puedo mencionar ya mismo, sí, que es el Teatro, claro, Coliseum 13 de mayo, Teatro Victoria en Valencia el 16 de mayo y Razmataf Teatro en Barcelona 18 de mayo. Y después 8 más que vienen en camino en mi plataforma noelshakri.fan. No se pierdan que ahí va a estar toda la información.
Oye, Noel, te quería preguntar también, ¿cómo es el público español cuando recibe a un artista de otro continente, de otro género? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te sienten? ¿Cómo te cantan?
¿Aquí en Madrid? Uh-huh. Bueno, es un público, vamos a decir lo que es, un público que, a ver, hay mucho latino aquí en Europa. Me acuerdo que en Barcelona vinieron hasta de Alemania, vinieron alemanes de Frankfurt y no hablaban ni español, yo no entendía nada. ¿Qué hacen aquí? ¿Están seguros que me quieren ver a mí? Y me dicen, sí, mi novia es no sé qué. Me hablaban en inglés. No, impresionante, la verdad que mucha pasión. Tengo fans en Tenerife que son súper sacri, sí, mega fans de toda la vida. Me encuentro mucha gente aquí en la calle de todas partes del mundo. Es muy lindo. La vibra que se siente en Madrid ahorita es increíble. Está buenísimo que
digas eso. Y también cuéntame cosas de Sevilla, porque tú participaste en la ceremonia de los Grammy Latinos. ¿Qué tal fue la ceremonia desde dentro y desde fuera? Cosas que contarme.
No, yo hay 20 años siendo miembro de esta academia con mucho orgullo, la verdad. Fue muy refrescante traer a un lugar con tanta cultura y pasión y arte, cambiar las maquinitas tragamonedas un rato de Las Vegas por algo tan especial. Fue muy lindo, la verdad, un gran acierto, se lo dije a toda la familia Latin Grammy. Estuve en un evento de Best New Artists, donde conocí gente increíble, nuevos talentos, que de eso se trata, de eso se trata, es la parte más favorita. Mi parte favorita de todo esto es los nuevos artistas que tengan esa representación, sobre todo los artistas independientes, como un servidor, que ya soy independiente hace 5 años con mi disquera Dynamo Producciones, con mi propia plataforma. Ya ni siquiera me encontrás en las plataformas convencionales, ya estoy con la propia mía, mi plataforma noelchacri.fan, la aplicación que salió ya que está disponible, gratuita para que la bajen, ahí encuentran todo, una aplicación preciosa que se llama NS Music. Así que pues nada, haciendo camino y emocionándome.
Estás ilusionado, Noel.
Muy
ilusionado.
Mucho.
No más, hay que verte la cara y sobre todo el sentir de tu voz.
No, sí, estoy en un momento de mi vida de mucha motivación porque supongo que es la motivación de la libertad y del trabajar para ti. Soy el CEO de mi propia vida, de mi destino, y hago la música que amo hacer y no me dejo influenciar por ningún algoritmo, ninguna presión externa. Cuando eres todo, eres tú, tu disquera, tu cosa, tú produces y
disco, me lo hizo, yo me lo como.
Exacto. Entonces haces el pastel que querés hacer y lo disfrutás, ¿no? Es como cuando hago mi café, que mezclo muchos países en una sola taza, que me encanta. Oh. Soy un barista aficionado, por cierto.
qué bueno. Oye, hablemos del Siempre lo supe. El Siempre lo supe se puede decir que es, tu nuevo trabajo musical, pero también es un proyecto visual. Cuéntame, por favor, ¿en qué consiste esta idea? Porque me ha llamado mucho la atención.
Sí, es un disco atrevido de muchas maneras, y uno de esos atrevimientos era hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo, pero que es perfecto cuando tienes un disco con 7, 8 tracks, como es el caso de Siempre lo supe, en la versión física, sobre todo. Ahora ya la versión digital tiene como 11, porque le hemos sumado un montón de versiones de cosas. Pero era perfecto para hacer una miniserie con 7 episodios. Cada canción es un episodio diferente de esa historia. Y tuve al socio ideal en Talo Silveira, que es un director argentino en Los Ángeles, California, que pues hicimos, ahora sí que tiramos la casa por la ventana, hicimos toda una producción así hollywoodense. Antes de la huelga.
Muy bien. Oye, luego hay terrenos en tu vida que son maravillosos, son episodios en tu vida también, pues dolorosos, pero también son maravillosos por todo lo que han significado en el largo caminar que te está ofreciendo, bueno, pues a lo que te dedicas, ¿no? Que es a la música, a los temas medio audiovisuales. Quiero hablar de tu mamá y también de tu abuela, porque sé perfectamente que ellas, bueno, tuvieron mucho que ver en que te convirtieras en lo que hoy eres. Lo que no sé muy bien, Noel, es si te sirve la música como, digamos, como un vínculo para sentirlas muy cerca, como para comunicarte con ellas.
Totalmente. No, bueno, es la música es la conexión con el universo, contigo mismo, con tu ser. Y somos olas del mismo océano. Y los que vivieron antes que ti, de dónde vienes y tus seres queridos y tus amores están vivos siempre en tu corazón, ¿no? Y de alguna manera siempre están vivos en el recuerdo y en lo que significaron para ti. Yo una vez, mi madre falleció en el 2001, uh-huh. Y bueno, fueron años, te imaginarás, ¿no? Una semana antes de las Torres Gemelas, yo no entendía qué estaba pasando en mi vida. Me tardé en procesar eso muchos años. Y en el 2005 estaba en India en un retiro espiritual tratando de entender cómo seguía la vida, ¿no? Después de algo tan doloroso. Y me acuerdo que en un momento muy, muy de una catarsis fuerte, me veo frente al espejo y veo la cara de mi madre en mi cara frente al espejo. Y me dice, no me extrañes más, ¿no ves que eres parte de mi cuerpo? Si me quieres ver, te ves a ti mismo en el espejo y listo. Déjate de joder, básicamente, me dijo.
Joder, Noel, madre mía.
Sí, ¿eh? Sí. Y es que lo que somos parte de ese cuerpo, ¿no? Y a nivel energético estamos conectadísimos. Está claro. comprobadísimo que somos olas de un mismo océano de conciencia.
Oh, me encanta. Sí. O sea, te hace más grande todavía como persona, que es lo importante realmente. O sea, artista número uno, está muy claro que lo eres, pero demostrar que eres buena persona me encanta, porque yo doy mucho valor a la gente que ama a sus padres y a su familia y a sus abuelos. Y cuando además lo exteriorizas y lo utilizas para, en el mejor de los sentidos, para para poder componer canciones absolutamente maravillosas y que lo digas en así, en voz alta, en el programa líder de audiencia en la radio en España. Y no te cortas, hay gente que es muy melindre y coge y directamente no quiere hablar de la familia, no quiere decir a sus padres lo que les quiere. No, no lo entiendo, o sea,
yo creo tampoco. Que es una liberación, ¿verdad? Yo tampoco. Somos dos, no te preocupes.
Es verdad.
Necesitan comer más churros, eso es lo que pasa.
Es verdad. Oye, esta canción que tengo aquí preparada se llama Te Amo. Háblame un poquito de ella.
Sí, por alguna razón. Qué lindo que le han puesto mucho aquí como que...
Es muy bonita.
Qué bueno, gracias. No, es preciosa. Es una de hecho, es la favorita de mi esposa. Cuando escuchó el disco me dijo, wow, esa de Te Amo me mató. Me encantó. Digo, le encantó todo, pero esa le llamó la atención, ¿te acuerdas? Y pues nada, es todo este disco surgió en el último año y medio... Y tiene que ver con el disco tal vez más de cantautor de mi vida, no tal vez es el disco más de cantautor porque no hay coautores y es la primera vez en mi carrera que pasa, entonces es un disco especial, un disco especial que va a ser increíble poder cantarlo en vivo. Aparte tengo una banda que te va a ir para atrás. No,
qué gozada. Sí. Voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, a Pedro Antonio Cuesta Domenech, a José Antonio Belmonte Jiménez, Shameless Band, a Leonardo José Martínez, a JC Creaciones, Juan Carlos Vicente Odri y a José Luis Díaz. Están poniendo las calles y escuchándonos en esta jornada de radio con un pedazo de artista en este estudio. Estando en Monterrey, en México, estábamos Alejandro de los Sanz y yo tomándonos una cerveza.
¡Epa!
Haciendo tiempo.
¡Qué cool!
Sí, brutal. Y le digo, Alejandro, ¿en qué momento de esas inspiraciones que tengo yo aquí echándome una risa con algún que otro artista que tengo la suerte de estar acompañando en un momento de mi vida? Le digo, ¿en qué momento te pones a componer una canción mirándole a los ojos directamente a una mujer? Y me dice, pues cuando no tengo huevos de decirle lo que le tengo que decir
hablándole. Claro.
Tú haces lo mismo, porque esta canción es súper profunda, es la balada de mucho poder, de mucho poder en el amor.
Sí, definitivamente tengo la inspiración muy cerquita de mi casa, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mi todo. Yo les digo mis todo porque lo son. Y pues nada, uno se inspira, ¿no? Hay muchas canciones que le he escrito. No vio la hora, fue en una conversación por Skype con mi esposa, que en ese entonces éramos novios a la distancia. Todo tiene que ver con, de alguna manera, partes de tu vida, de tu corazón. Lo mejor de mí es una canción que le compongo a mis hijos. Están presentes. Y muchas veces también hay cosas ficcionales, por ejemplo, ¿no? La canción Cómo se puede, o Finalmente pasó... El silencio, que tiene que ver con cuando no hay una respuesta, cuando... Lo pasa que ¿tú sabes quién es Tony Levin?
Tony Levin no caigo ahora mismo.
Tony Levin es una leyenda de la música, es el bajista de gira de Peter Gabriel hace más de 40 años, creador del grupo King Crimson y un montón de grupos impresionantes. Es un genio. Y Tony es amigo mío hace como 16 años y me mandó uno de esos poemas japoneses chiquitos, ¿viste? Que son cortitos. Y decía, ¿sí? Most painful sound, the silence after asking, do you still love me? O sea, el sonido más doloroso es el silencio después de preguntarle a alguien si todavía me amas. Me mandó eso y yo dije, wow, eso es una canción, déjate joder. Entonces tenía...
Bueno, tengo aquí.
Sí, Silencio se llama. Entonces hice esta canción que se llama Silencio, que básicamente es cuando te dejan en visto, básicamente, y no te dicen nada y desaparecen de ti. Un ghosting, el famoso ghosting.
Sí.
Que no, los chicos hoy hablan de eso, pero tiene que ver con dar tu amor a alguien y que desaparezcan de tu vida sin ningún tipo de explicación, que es mucho más doloroso que te digan vete a tomar por... Ya tú sabes por dónde.
La ignorancia, o sea...
Exacto, el no saber, ¿viste? El no saber. Tu respuesta fue silencio, dice la canción. Entonces, bueno, ese tipo de canciones son obviamente ficcionales. Uno se imagina en base a un poema corto que te manda un amigo. Ese tipo de cosas ocurren también.
Pues, Noel, como tenemos todavía 6 minutos, sí que me gustaría escuchar esta canción que se llama Silencio.
Por favor.
Y sobre todo analizarla y que me vayas contando un poco pues lo que se quiere decir, más que nada por si dices algo entre líneas que no has querido plasmar profundamente.
No, aparte, 7/4, olvídate. Parece una canción de rock progresivo que se van a sorprender. Bueno, a ver.
Me encanta.
Sí.
Estamos en COPE, estamos levantando España, estamos poniendo calles. Gracias por escucharme. mandar un saludo a la gente que nos está escuchando, que está disfrutando, Noel, contigo. Me dice, Pulpo, qué lujazo que esté contigo a ti, ese artista al que yo admiro desde hace un montón de tiempo. Y ahora escuchando un nuevo registro musical, porque yo no me esperaba esto en esta obra que nos estás presentando en el día de hoy.
Muchas gracias, ¿no? Y no sabes la versión vocal que hicimos, tipo, ¿sabes quién es Bobby McFerrin?
Sí, claro.
Ok, tipo Bobby McFerrin, hicimos un circle singing con un artista amigo, se llama Francisco Ruiz, que le vamos a hacer un discazo en mi disquera Dinamo Producciones. Hicimos una versión circle singing de Silencio que está en la versión digital del disco. Oh my God, vayan a verla ya mismo a noelshakri.pan, no se van a arrepentir. No sabes cómo quedó. No, y el solo de Tony Levin al final de esta canción. Oh my God, man. No. Yo lloraba con Daniel Galindo, el ingeniero, cuando recibíamos todas estas joyas de estos músicos impresionantes. Los artistas invitados en Siempre Lo Supe, en este disco, son artistas de su instrumento, son músicos. Las estrellas de la música deberían ser músicos, mi gente.
Claro, desde luego que sí. Hombre, además, cuando la música, yo creo que es un arte que tiene la capacidad de, bueno, de transmitirse por diferentes formatos. De hecho, muchos artistas pasan por este estudio y dicen, Pulpo, yo no considero que he lanzado el disco hasta que no comienza a sonar en la radio.
Tiene esa magia la radio, sin duda.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Despierto todos los días a esta hora?
Bueno, no, todos los días no. Cuando toca rodaje muy temprano, desplazamientos a otra ciudad, ¿no? Y tenemos que viajar en coche muchas veces porque llevamos material, pues toca viajar de noche.
Joaquín, por lo general, los rodajes de película os da por madrugar, ¿verdad?
Sí, suelen ser citaciones tipo 6:30, 7:00 a.m, 8:00, o sea, se comienza normalmente la jornada, si es diurna, muy temprano.
Sí, es verdad. Y Joaquín, ¿tú ahora mismo en qué andas liado? Porque estás en una producción, no sé si por Sevilla o por Madrid o viceversa.
Viajamos de Sevilla a Madrid y tenemos un rodaje de la serie 4 Estrellas, de la primera, de la televisión primera, y bueno, y ahí empezamos a las 7:45 y la jornada.
¿Y ahora mismo dónde te encuentras? Porque si empiezas a las 7:45, ¿por qué no estás durmiendo, Joaquín?
Bueno, pues ahora estamos por Extremadura, en la Venta del Culebrín, o sea, como a 110, 115 kilómetros de Sevilla, y nos queda un ratito para llegar a Madrid con tiempo suficiente para desayunar y llegar al set y a funcionar.
Qué bueno. ¿De qué te encargas tú, Joaquín, en la serie? En la producción,
pues
de la serie.
Yo soy el coordinador de acción, que digamos que es el jefe de especialistas del equipo, y aparte, bueno, todavía estoy en activo y doblando actores. Mañana en concreto voy a doblar a Antonio Molero y otro compañero mío va a ser de un caco, ¿no? De un malote. Y bueno, y hay una escena ahí de acción que no puedo contar mucho más, pero, claro, pero hay que pegarse un par de porrazos y romper algún que otro mueble.
Joaquín, ¿las escenas están clasificadas por mayor o menor riesgo?
Sí. Nosotros cuando en la tarificación nuestra hay pluses de peligrosidad y no es lo mismo, por ejemplo, hacer una pelea, ¿no?, básica con caídas a nivel de suelo que meterse ya en faena de a lo mejor tirarte de un quinto piso, salir ardiendo, volcar un coche. O sea, hacemos todo lo que veis tanto en publicidad, cine y televisión de jugarnos el pellejo, ¿no?
Ya,
o sea,
ya, ya. ¿Ha habido algún momento, Joaquín, dada tu experiencia, ha habido algún momento en el que un especialista contratado para eso haya dado marcha atrás y haya renunciado a lo que tenía que hacer?
Es difícil, que pase eso, porque el umbral psicológico de preparación, tanto el físico como el psicológico, es muy alto y aquí el intrusismo no cabe. Entonces, cuando llegamos a un rodaje, son escenas que ya hemos preparado y ensayado previamente y el nivel de confianza y seguridad en ti mismo es muy grande. O sea, tiene que estar malo o padecer algo en ese momento que le... Pero por lo menos en mi equipo no ha pasado y no suele pasar, esa situación. Al actor, sí, por ejemplo, hay actores que le encomiendan una acción hasta cierto punto y el actor sí se puede echar para atrás, que nosotros no recomendamos nunca que los actores y actrices estén al límite, porque bueno, puede pasar un accidente laboral. De hecho, los accidentes laborales de los especialistas de cine son mínimos, o sea, los actores y las actrices superan los accidentes laborales a nuestro gremio bastante.
¡Qué barbaridad! Joaquín, ¿y cómo tú te preparaste para esto? Porque se nota que tienes mucha experiencia.
Pues mira, yo empecé estudiando arte dramático, me licencié en arte dramático en Sevilla, uh-huh. Y cuando le daba muy bien al cuerpo, a la parte gestual, y cuando terminé me fui a Roma, a Cinecittà, a los estudios de Hollywood que hay en Roma, sí. Y bueno, hice un máster de especialistas de cine, que era, por decirte de alguna manera, pulpo eliminatorio, o sea... Ah. Cuando tocaba caballo, te montaban encima de un caballo y te tenías que tirar entre dos estacas, amarrado una cuerda, y wow. Si llegabas al límite, imagínate tú lo que te pasaba. Cuando volcabas un coche, igual, o sea, ibas viendo que empezamos veintitantos y se iban eliminando. Y bueno, pues yo conseguí terminar y luego esa preparación es la que realmente te avala a la hora de lo que te decía antes, de no fallar, porque un fallo en nuestra profesión, hombre, una caída de escaleras, bueno, esto vale un tropiezo, pero que hay situaciones muy muy peligrosas que un fallo te cuesta la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y sin lesiones. O sea, yo no me he roto un hueso en 20 años. Sin embargo, me he roto un hueso esquiando, me he roto un hueso haciendo skate, ¿no? Con el monopatín. Sin embargo, trabajando no. He tenido lesiones, porrazos, cortes, quemaduras, ¿no? Pero lo mínimo que lo que le puede pasar a cualquier persona en su casa.
Me estoy dando cuenta que en las series españolas cada vez como que está más profesionalizado el tema de los de las acciones de riesgo. Se ven que nos hemos puesto las pilas, que es que hay veces que nos equiparamos ya a las escenas americanas.
Sí. Hombre, salvo que falta un poco de presupuesto. Pero date cuenta que nosotros, los especialistas de cine españoles, está feo que a lo mejor lo diga yo, no, pero estamos valorados al máximo por todo el mundo, ¿eh?
Ole.
Porque se junta que la técnica nuestra es la misma que la de un especialista de cine americano, francés o inglés, que son muy buenos. Pero la raza nuestra, hispana, hace, o sea, nos da un plus de control, de arrojo, de valentía, que... unido al control de la técnica, somos muy superiores a la industria, incluso americana. Lo que pasa, claro, que los niveles de presupuesto que hay aquí, yo, por ejemplo, cuando una película gorda, ¿no?, que ahora estamos en periodos de nominaciones de los Goya, ¿no?, que tenemos unas pocas películas ahí previas y que van a salir las nominaciones esta semana, a los Carmen de la industria andaluza, a los ASECAN, hay muchísimas películas que yo he tenido un coche para toda la película. Oh. Un colega mío americano puede tener 10 y puede partir 10 coches. Se puede permitir. Claro. Yo no me puedo permitir ni partir uno porque me tiene que durar toda la película. Entonces, nuestro nivel de eficacia y precisión es muy superior debido a que también contamos con eso, con menos presupuesto, y tenemos que ser muy precisos, ¿no? Yo no me puedo dar a un bordillo con una rueda y cargarme el coche en la primera secuencia.
Joder, qué barbaridad. Joaquín, ¿puede ser La Casa de Papel la serie de los últimos años con más presupuesto?
Sí, La Casa de Papel, yo no he estado, no he hecho esa serie, uh-huh. Pero La Casa de Papel ha sido una serie bastante potente. Sí que está, por ejemplo, en Águila Roja, que era una serie que también tuvo mucho presupuesto para el tema de la acción, ¿no? No solo en vestuario y en todas localizaciones, etcétera, sino que la acción primaba. Pero lo que tú decías antes, cualquier serie, fíjate, yo llevo, por ejemplo, también Amares para siempre, ¿no? Que parece que una serie que no tiene nada. Bueno, pues todas las peleas, un suicidio, un atraco, un tío que, yo qué sé, que se ahorca. Todo eso está hecho por especialistas de cine. Y bueno, en un lenguaje mucho más suave, por la franja horaria en la que se emite, pero que date cuenta, una serie que a primera vista parece que no tiene nada, ¿no? Y raro es el mes que no hacemos dos, tres acciones en esa serie, por ejemplo, ¿no? Luego hemos hecho una muy potente Honor, ¿no? Para Antena 3, que tiene mucha acción. O sea, que dependiendo del proyecto y del lenguaje, pues nos van pidiendo cosas muy gordas o cosas más sencillitas, pero que... O armas, ¿no? El departamento de armería nuestro funciona mucho porque nos piden muchas armas de fuego, ¿no? De detonación, claro. Explosiones, no sé, o sea, todo lo relacionado con efectos especiales y con la acción.
Joaquín, y desde, tú eres, claro, estás ahí entre un grupo de especialistas que trabaja en series, en acciones de publicidad y de cine. ¿Tienes una oficina? ¿Cómo dónde trabajas habitualmente? ¿Tienes un despacho? ¿En dónde?
Sí, nosotros tenemos la sede nuestra está en Sevilla, que es el centro de entrenamientos No Identity, y bueno, ahí tenemos desde oficina a un centro con un tatami de seguridad, nuestros cables, ¿no?, para hacer los vuelos con los cables de rigging, que se llama. Qué, o sea, bueno, tenemos un espacio nuestro porque necesitamos ensayar mucho las acciones, como te decía antes, y luego nos visitan los directores, productores, los actores, tenemos constantemente movimiento de las diferentes producciones que tenemos y preparación, y muchas veces tenemos que citar a los actores y viene el director y parte del equipo para ver los ensayos, ¿no? Y nos van dando pauta y vamos creciendo y elaborando las coreografías y nos van viendo, vamos mandando vídeos, o sea que sí, tenemos un espacio propio donde tenemos todo el material, desde extintores a cuerdas, arneses, y es el sitio donde practicamos y ensayamos.
¡Qué maravilla! ¿Cuál ha sido la mayor producción que has hecho de la que te sientas más orgulloso?
A ver, pues, por ejemplo, en cine, bueno, estuve en una muy gorda que fue A la Triste. ¿Sabes? Que ahí hubo muchísima acción, éramos unos 16 especialistas de cine y nos iban cambiando, o sea, en la película, en la misma batalla final, me ves 10 veces, de arcabucero francés, de caballista español, de piquero francés, de piquero español, o sea, nos van cambiando el departamento de maquillaje y vestuario, nos iban cambiando barbas postizas, bigota, ahora quita del bigota, ahora ponte esto, hemos hecho películas muy gordas, Fast Five, la de Fast and Furious 5, por decirte alguna americana, La Fiesta del Chivo, y de las últimas, pues de Perdidos al Río, qué bueno. Amor de Madre, Reyes contra Santa, o sea, un montón.
Qué barbaridad. Entonces,
como, y luego mucha publicidad, videoclips también, nos llevan mucho para hacer.
Anda.
Conducción, motos, caballos. O sea, es un mundo que te tienes que preparar en muchas disciplinas si quieres trabajar en un nivel grande, ¿no? Y bueno, pues la verdad, con el equipo tengo 12 chicos y 4 chicas, y bueno, pues los voy moviendo,
claro,
sobre todo por el territorio nacional y luego también mucho internacional. Bien que salimos fuera o que vienen ellos a rodar aquí y necesitan del servicio de una empresa como la nuestra.
Qué bueno. ¿Y qué años tienes, Joaquín? ¿Tienes vos de tener 40?
Yo tengo 48.
Te iba a decir 44 o así, 48, pues muy bien. ¿Y te ha cambiado mucho el cuerpo?
O sea, bueno, me conservo bien, me conservo. Lo que decía la doctora antes,
sí,
tiene toda la razón, ¿eh? O sea, yo con gente de mi quinta, todo antes ha saludado, ¿no?, a un compañero tuyo del colegio. Sí. O sea, yo me encuentro con compañeros del colegio y parece que me sacan 15 años.
Sí, sí, sí.
O sea, yo, sí, sí, totalmente de acuerdo con ella de que la actividad física, ¿no?, por darte una mano con el tema del programa de hoy, es fundamental, ¿eh? O sea, y libre de drogas, libre de alcohol, y eso ayuda mucho a que el cuerpo se conserve y responda, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Joaquín, ¿cuándo nos damos un abrazo? ¿Por qué no te vienes un día aquí al estudio? Que es que da gusto escucharte hablar.
Pues yo encantado. Llevo, no sabes tú cuánto, porque cada vez que me ha pillado, cuando decías el teléfono, que no cojo el teléfono, que no... Y hoy se lo decía mi compañero Alejandro, está aquí conmigo. Y yo, apúntate el teléfono que hoy voy a llamar. Y he hecho 5 llamadas insistentes.
Claro.
Y hoy entraba. Tenía la energía de que hoy entraba. Así que yo, cuando quiera, me tienes allí, ¿eh?
Hoy era el día, hombre. Pues claro que sí, eso nos organizamos. Ahora, como Cristina ha apuntado tu teléfono y lo agendamos en la agenda del programa, te llamo en cualquier momento, tanto como si el sábado que hago el alumbrado navideño de Sevilla, si nos da tiempo, nos damos un abrazo, nos conocemos, porque me encanta conocer a la audiencia de este programa.
Oye, y además te contaré y seré valiente, porque seré el primero en decir que Tom Cruise tiene dobles.
¿Qué dices?
Hombre, a mí no me engañan, si conozco a los dobles de él.
Ah, sí, pero él siempre presume...
Y lo tengo en mi Facebook.
Pero,
escucha... Lo que pasa, bueno, que tienen contrato de confidencialidad, ellos, yo no. Así que yo lo puedo decir.
Vale, pero Tom Cruise, yo he estado entrevistándole en Canal Plus hace un montón de años y él siempre decía que jamás le había doblado a nadie.
Ah, bueno, mentira. En la última película llegó un tráiler de Harley Davidson con veintitantas motos, una para cada especialista que lo había doblado.
Uf.
Eso es un hecho real, vamos.
Qué bueno, vas a remover las tripas del cine, ¿eh?
Bueno, yo no tengo por qué mentir. Yo, por ejemplo, tengo contratos de confidencialidad con actores y actrices que no te lo puedo decir. O futbolistas que he doblado, que está en vigor el contrato y no te podría decir. Tú me dices, ¿has trabajado en el anuncio de Adidas con Beckham, con tal, y te digo que sí, has doblado a tal, y te digo, pues no, y a lo mejor que sí, pero sí, lleva doble, sí que es un actor que va muy al límite y va más allá de lo que normalmente hace un actor, ¿no? Está muy preparado, un tío potente, con un
¿español?
Físico genial, pero tiene dobles. O sea,
¿Es español el doble?
No, son extranjeros, incluso tiene uno que va acompañado, o sea, avanza en edad con él y en operaciones.
Joder, qué fuerte.
O sea, le paga también que el tío en Facebook es un surfero.
Ostras.
Y se opera pómulos, entradas, o sea, va operado con él y hace todo en motos.
Ya. Qué bueno. Pues Joaquín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ya sabes que se lo entregamos a todos los ponedores que entran en directo. Y que me ha encantado lo que nos has contado aquí en el programa en directo. Ha sido un valiente por entrar aquí en directo en la radio.
Venga, pues yo, cuando tú quieras, ahí me tienes.
Vale, y ya te contaré yo, en la película que hice con Torrebruno, con José Manuel Saza,
sí.
Con José Luis Ibildos como director, con Torrebruno, y no veas que me acuerdo perfectamente, yo tenía 5 años, pero me acuerdo perfectamente de momentos del rodaje, que no veas el frío que pasábamos, y me acuerdo que a las 6 de la mañana, como bien has dicho tú antes, nos venían a recoger.
Sí.
Tremendo.
Sí, es duro, O sea, el cine...
Que éramos niños pequeños.
Sí. Son 12 o 14 horas cada vez que se graba, y con frío, con lluvia, con sol, con lo que haya.
Es verdad. Joaquín, cuídate mucho. Muchísimas gracias.
Venga, Pulpo, un abrazo. Gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están pasando cositas, vea.
Pasan cositas todos los días. Llevamos 9 temporadas, Pulpo, si sumamos esta en la que
estamos en la novena.
Esta es la novena que afrontamos en estos momentos.
Bien, es la novena de Poniendo las Calles en COPE.
La primera con horario extendido.
Correcto, la
novena,
primera XXL.
Poniendo las calles, eso es. Vale. Novena, Poniendo las Calles, primera XXL.
XXL.
¿A qué número crees que podríamos llegar?
Mejor no toques ese
vivos,
tema.
Vivos, quiero decir.
Mejor no toques ese tema.
Bien, corramos un tupido velo. Hemos contado en este tiempo algunas de las formas más curiosas con las que las personas se han enterado de que sus parejas le eran infieles.
¿Qué estás diciendo? Ah, bueno, sí.
Hemos
contado
varias.
Muchas.
Por ejemplo, la pulsera de pasos. Esta ahí me dice mucha gracia.
Es que eso es...
Cuando ya la persona te llama a las 4:30 y dice, pero sí, sé que no estás andando.
Claro.
¿Con quién estás?
Claro.
Porque está esto activo.
Claro. Y está más activo que nunca.
Porque estaba activo que nunca.
Esta actividad conmigo no la tienes.
No la tienes. Más. Por ejemplo, pasando por una foto indiscreta donde se ven 2 maletas. Ya he llegado al hotel por viaje de trabajo y hay 2 maletas.
Dos maletas. ¿Y una no era de su marido?
Evidentemente, porque llevaba un trolley.
Claro.
¿Y el otro trolley de quién es? Y dices, pero vamos a ver, Paroli. Bueno,
podría haber dicho, pues mira, estaba aquí en la habitación.
Sí, claro.
Alguien se la ha dejado.
Y te has hecho la foto.
Claro.
Más. Hubo en una ocasión que te conté que en el Street View de Google Maps.
¡Oh, sí.
Que la persona estaba buscando y vio a la pareja en un banco dándose el lote, le habían grabado, justo había pasado.
El coche radar.
El coche radar. Y había grabado y dices, pero si es mi mujer.
El coche de escáner le caza y en ese momento, eso sí que es casualidad, ¿eh?
Sí, eso la verdad es que es tener un karma complicado.
Por favor, háztelo mirar.
Eso es decir, no puede ser.
Por favor.
Bueno, pues ha pasado. Hoy, sin embargo, te voy a contar cómo un hombre pilló a su mujer con otra persona gracias al método tradicional.
¿De cómo?
Que llegó a casa antes de lo que tenía previsto.
No puede ser.
No puedo creer.
No puede ser.
No puede ser. Sí, este en vez de ser raro me he tirado a lo
cotidiano.
Y lo cotidiano es que la cosa más tonta que es, ella cree que vas a estar fuera 4 horas y estás 1:30.
Ya ves.
Ha ocurrido en Buenos Aires. Allí un hombre había alquilado un campo de fútbol en una localidad a 40 kilómetros de su casa. Así que cuando se acercaba la hora del partido, dijo adiós a su mujer y le dijo, me voy a jugar un partido.
Tardaré en llegar.
Bueno, pues tú sabes que una pachanguita 1:30 está a 40 kilómetros y tal, ella hizo cálculos. Lo mismo llevaba mucho tiempo haciendo cálculos, no tenía medido.
Igual tenía mucha experiencia ya.
Medido. Bueno, la historia es que el hombre cogió el coche para irse a jugar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando llega él y el resto de sus compañeros con los que iba a echar la pachanguita, les dicen en el polideportivo que ha habido un error con la reserva. Y que el campo, pues, que no está disponible, que ha habido un error con las fechas, que estaban equivocadas y que no pueden jugar.
Claro.
Ante esta circunstancia, el protagonista de nuestra historia podía haberse quedado allí con los amigos tomando una cerveza yo la tenía previsto pasar la tarde con vosotros, pero no, él decide regresar a casa con su mujer y allí, pues, ¿cómo se encontró a esta buena señora? Pues,
a ver, ya verás.
Haciendo una guarrerida española.
Y no era con él, claro, porque él no estaba.
Madre mía.
Concretamente con el vecino. Claro. Si a la mujer le cambian los planes, la cazas.
Claro.
Que a la gente nos tienen que dejar organizarnos.
Hombre, claro.
En esos casos, además, suele tener mucha cara dura el infiel. Pero ¿cómo has llegado hasta la cosa?
Claro, pero es que...
Encima te reclama.
¿Cómo es la reacción?
No lo sé, porque no me ha pasado ni en un lado ni en otro, ni tan siquiera como amante. Porque ahí hay tres. Es quien lo vive como la infiel,
claro,
o el infiel.
Claro.
El que recibe la cornaventa, que se suele decir, y el amante que está ahí a verlas venir y casi siempre cobra.
Ya, pero espérate, que el amante a lo mejor también podría estar casado.
Sí, pero no le están pillando.
Ya.
Luego pero ya puede haber conocimiento.
Claro, pero imagínate la que se puede liar en esa escalera.
Luego ya zorrera.
Por favor.
Pero de primeras así, el amante lo único que recibe casi siempre.
Ya.
O sea, por la general se lleva un
más recibía la otra, ¿no?
Bueno, ahí, pero recibe golpes. Ahí eso suele pasar. Bueno, concretamente estaba con el vecino. Que tú ahí ya como vuelves a subir por esa escalera. Yo es que esas cosas siempre me las planteo.
Esas reuniones de vecinos.
Esas reuniones. Eso, tengo que decir una cosa, yo conozco un caso que fueron dos padres del colegio. Era un poco tenso luego la recogida de los niños. Ya no era agradable.
Yo creo que la gente, te lo digo por experiencia, la gente luego al final sale de esas comunidades. O sea, se tienen que ir. No, por lo general no se soporta esa tensión
claro, día a día.
Sí,
es que
yo digo, en mi urbanización de hace años pasó algo parecido y al final vendió uno y vendió otro.
Claro, es que eso, lo que tú dices, aunque luego pase, incluso se hable, eso queda ahí. Y tú subes y bajas las escaleras y ya, pues, con qué cara lo hacen, ¿no?
Claro.
Bueno, la historia...
Bueno, hay que decir que Beatriz Calderón disfruta mucho con estas historias.
Bueno, yo la verdad como un gorrino con casi todo. Sí, si te das cuenta, yo te cuento cualquier historia y me recreo. La historia es que, como te decía, esta mujer, pues la pilló con el pie cambiado. Ella se había organizado y le faltó decirle al marido, es que no me ha dado tiempo a que se vaya.
Claro.
La culpa es tuya por venir antes. Bueno, lo mejor de toda esta historia es el motivo por el que nos hemos enterado de ella. Porque claro, esto es una cosa que ha ocurrido en Buenos Aires. ¿Esto por qué se ha hecho viral? ¿Esto por qué me ha llegado a mí en una noticia?
¿Por qué lo sabemos aquí?
Eso, cuando hay muchas infidelidades de las que yo no me entero.
Claro.
Porque si no podríamos abrir un capítulo, una sección. Pues la historia es que tras montarle el pollo a la esposa y mandarle a freír espárragos, el hombre indignado lo que hizo fue escribir una reseña en el polideportivo. en ella echaba la parte de culpa a su situación, a su cambio de estado civil, a lo que había sucedido. Concretamente puso: muy mal la organización. Viajé desde Morón para llegar y que me digan que la cancha alquilada no estaba disponible. Que si la señal esto, que si la señal aquello. Consecuencia, llego más temprano a casa para encontrarme a mi mujer culeando con el vecino.
¡Qué mala suerte!
¡Qué fuerte!
Y por eso nos hemos enterado, porque probablemente sea una de las reseñas más impactantes de la historia. De las reseñas.
Y claro, tuvo sus consecuencias, claro, por supuesto.
Sí, desde luego. Bueno, escuchamos hoy a la cantante colombiana Karol G, porque ha iniciado gira y ha sorprendido a todos con un concierto a las reclusas del complejo carcelario y penitenciario de Ibagué, en su país natal, en Colombia. Sobre un escenario improvisado en una cancha de microfútbol que hay en el patio de la cárcel, la cantante lo dio todo y la verdad es que se ve como las reclusas disfrutan de la actuación. Karol G ha dicho que durante esta gira, que va a recorrer prácticamente todo el mundo, por supuesto, va a actuar en grandes estadios para la gente que paga su entrada, pero va a tratar de ir a orfanatos, prisiones y residencias completamente gratis para que la gente pues más desfavorecida pues también disfrute.
Pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Si no ves que fue, no, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile tu nueva bebé.
Línea editorial.
Cadena COPE.
...2023 ha sido en muchos aspectos un año vertiginoso. Una nueva guerra cruel, en la que no se respeta a los civiles, ha estallado en Oriente Próximo después de los injustificables ataques terroristas de Hamas. Se hace evidente que es necesaria altura de miras, un nuevo liderazgo político y religioso para salir de la espiral de violencia. La guerra de Ucrania se ha estancado. Se ha hecho más evidente que nunca que el crecimiento económico no siempre genera paz. Vuelve un mundo en el que la ley que se cumple es la del más fuerte. Los países del Gran Sur se sienten cada vez más lejanos y más injustamente tratados por Occidente. Siguen ganando peso India y China, con modelos sociales en muchos aspectos inhumanos. China sigue avanzando en influencia planetaria, mientras las ayudas occidentales no compensan el crecimiento de la Ruta de la Seda. Muchos estados africanos han caído bajo la influencia rusa o china, de modo que se está desarrollando una nueva forma de colonialismo que no tiene nada que envidiar a la del siglo XIX. Europa no ha sabido responder con inteligencia al reto de la inmigración en este 2023. Todo esto mientras que el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial nos ha hecho a todos preguntarnos cómo encauzarlo y qué es lo propio del conocimiento humano. Han surgido nuevos retos, nuevas preguntas que no se pueden responder con los esquemas viejos. Más que nunca es necesario que el hombre esté en el centro de las relaciones internacionales y de los nuevos desafíos.